Silencio. Escrito por Pablo Poveda. Narrado por Arturo López. Para World Audio Publishing International 2019. Capítulo 1. Plaza de la Ciudad Vieja, Praga, República Checa. 1 de noviembre de 2016. Un enjambre de turistas transitaba por la vieja plaza del mercado de la ciudad. La mayoría, visitantes extranjeros, buscaban la foto perfecta delante de la torre del reloj astronómico, el reloj medieval más famoso del mundo. El sol comenzaba su retirada. Eran las 7 de la tarde y una gélida brisa soplaba por las terrazas que ocupaban la plaza. Bajo la mirada de las coloridas fachadas de influencia gótica y Art Nouveau. Sentado en una mesita del Café Italia, un restaurante que de italiano solo tenía el nombre, terminaba su agua con gas mientras clavaba la mirada en el edificio de tonos rojizos y pasteles que tenía enfrente, la Narodny Gallery. Ricardo Donoso, vestido de traje y con un abrigo de 3/4 de color negro, pidió la cuenta con un ademán de mano, mientras una pareja de británicos devoraba un codillo y saciaba su sed con 2 cervezas Pilsner de 0.5 litro. La mujer atendía la pantalla de su teléfono, mientras el hombre comía como si no existiera mañana. Don los miró seriamente, hasta que la mirada del extraño se cruzó con la suya. La tensión se alargó unos segundos, obligando a que éste dejara de masticar, pero el arquitecto no vaciló en retirarse. Intimidado, el desconocido regresó a su plato con desaire y sin mediar palabra con la mujer que lo acompañaba. Las religiones occidentales habían instaurado el concepto de que el cielo y el infierno no eran sino lugares a los que se iba una vez muerto, destinos como consecuencia de nuestras acciones en vida. Sin embargo, Don tenía otra idea. El arquitecto creía en el infierno como un lugar accesible, real, en el que la mayoría de las personas vivían, con suerte, en algún momento de sus vidas, o sin fortuna, para siempre. Por esa misma razón, no podía sentir pena por nadie, ni siquiera por sus víctimas. La lástima no era más que una invención que postergaba la solución del problema. Volvió a mirar al matrimonio. Ellos vivían atrapados, como él, en celdas distintas, pero en un mismo lugar. De repente atisbó un grupo de personas a la salida de la Galería Nacional. Era él. Su objetivo estaba allí, y debía ponerse en movimiento. Un hombre alto, de tez bronceada, cabello oscuro peinado hacia un lado y barba frondosa, salía acompañado de 2 mujeres esbeltas, otro tipo de piel más pálida y movimientos torpes. Nikos Talasinos, el cacique griego que los hombres de Vélez tenían en el punto de mira desde el inicio de la crisis económica. Tsipras había prometido destruir a los oligarcas que controlaban los medios del país, pero solo consiguió que nacieran nuevos. Cuando esto sucedió, Talasinos apenas rozaba los 40 años, pero había aprendido rápido las reglas del juego. Su destreza en los negocios, heredada de su padre, un magnate náutico griego, le ayudaron a escalar rápido y adquirir un fuerte poder social y político. Pero esa no fue la razón por la que los hombres de Vélez le habían encargado al arquitecto encontrar al griego. Durante la crisis y las fuertes oleadas de inmigración que sufrió Grecia, el empresario se aprovechó de imagen pública, donó millones de euros para ayudar a los refugiados y, entre las sombras, introdujo su garra aprovechándose de la desesperación humana y desarrollando una fuerte red de prostitución ilegal que llegaba hasta Portugal. Un objetivo fácil a simple vista, pero delicado. Talasinos conocía el precio de su cabeza, así como el del silencio de sus clientes más privilegiados. El encargo de Don era simple: sacarle los nombres de los políticos europeos que le protegían de los tribunales. Empero, nadie le indicó si debía quedar vivo. Harto de esperar, introdujo la mano en el bolsillo del pantalón y dejó una moneda de 50 coronas en la mesa. Se puso en pie, levantó las solapas del abrigo y caminó hacia el museo. Cuando menos se esperaba, el cielo se teñía de rojo.